Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Y AFP Habitat.
Bien, ya estamos. Miércoles 24 de septiembre, qué increíble cómo se nos va el mes de la patria y entra el mes de todos los santos, el mes de las iglesias evangélicas y para algunos también el mes de Halloween, ¿eh?
El encuentro de los mundos
y algunos todavía nos mantenemos fieles a la tradición y decimos el día de la hispanidad, ¿eh? Y los más practicantes dirán Nuestra Señora del Pilar, pero hay hartas celebraciones en el mes de octubre y aquí estamos en vivo en la 92.1 Santiago y otras comunas de la región metropolitana y por supuesto la señal de streaming Agricultura TV. Los acompaño de nuevo yo, sí, tienen que soportarme un día más, así que un saludo especial a todos los que nos escuchan en Coviapó y alrededor en la 101.3. Y hoy día tenemos un panel, como siempre, panel joven, y me acompaña, ya lo están viendo en la pantalla, José Antonio Cast Adriasola, abogado, académico y candidato a diputado por el distrito 10.
Santiago, Providencia, Ñuñoa, Naranja, San Joaquín y Macul.
Respira, ahora respira. Muy bienvenido, José Antonio.
Gran distrito, muy entretenido de recorrer además.
Bien, y hoy nos acompaña, debutando en el panel de los miércoles, diría yo, nuestro amigo, esto es notable porque José Antonio Casas de Osola puede hacer la típica broma de decir Álvaro, y los dos vamos a decir ¿qué? No lo había pensado, ¿viste? Álvaro Vergara, académico e investigador de Faro UDD. Muy bienvenido.
Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
Eso se trata. Es un panel dinámico. No tenemos los ruidos y las músicas simpáticas que tienen otros programas porque ese no es el perfil. Pero tratamos de acompañar a la gente conversando de los temas de actualidad. Muchos de regreso a sus casas, otros entrando al trabajo. Y bueno, tenemos harto tema, hartas cosas por las cuales comenzar. Pero ¿por dónde partimos? Yo creo que la noticia que sigue marcando la pauta porque ya está generando el debate interno. Ayer estábamos conversando en este programa al aire y al poco tiempo se produce el anuncio. El presidente Gabriel Boric, en la visita a la Asamblea General de las Naciones Unidas, entiendo que es la 89ava, si no me equivoco, anunció o proclamó o ungió o dio a conocer que la expresidenta Michelle Bachelet era candidata apoyada por Chile para convertirse en la próxima secretario general de las Naciones Unidas. Y esto, como era obvio, captó la atención noticiosa de el país completo por distintas razones y ya estamos viendo esta circunstancia, esta situación. Y la verdad es que hay que analizar varios temas, pero voy a partir acá con Álvaro Vergara. Esto es una jugada institucional propiamente tal para decir Chile se inserta como siempre en el mundo y tiene un rol que jugar. Esto es como cuando Chile formó parte del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando tenía estos que se van rotando, no sé de seguridad, pero que, cuando estaba justo el presidente Ricardo Lagos y fue a la guerra de Afganistán. O, Álvaro, esto es simplemente un proyecto político del mundo autodenominado progresista que busca una bandera, un triunfo, un éxito importante ante los magros resultados que tiene la aprobación del gobierno y una eventual derrota electoral. O tercera opción, esto es simplemente culto al líder y seguimos con esta obsesión con la presidenta Michelle Bachelet como la única y gran figura que tiene que estar siempre presente en la CEP y otras encuestas.
Sí, una pregunta difícil de responder,
¿verdad?
Porque hay mucha especulación todavía respecto al tema, pero a mí me parece interesante, por ejemplo, analizar qué es lo que hay detrás de la candidatura. Porque, por ejemplo, para este tipo de cargos que son importantes y que representan, digamos, a Chile, tal vez la organización más importante a nivel internacional, deberían ser candidaturas que estuviesen medianamente consensuadas a lo largo del espectro político. Uh-huh. Y hasta ahora, al menos lo que han dicho a nivel, digamos, de discusión pública, es que esta... No hubo conversaciones previas antes de que Michelle Bachelet se candidateara para ser secretaria general de la ONU. Entonces yo creo que en ese sentido los candidatos presidenciales, sobre todo de derecha, no tienen que tener miedo en este momento, al menos para decir lo que piensan respecto a la candidatura. Yo creo que la postulación de Bachelet es una muy mala noticia para Chile, porque no es una candidata idónea en el sentido de que represente a la totalidad de la población, a la mayoría de la población chilena. Hay que recordar, por ejemplo, las últimas candidaturas. Exacto. Que ha apoyado a Michelle Bachelet, y sobre todo no hay que olvidarse que Michelle Bachelet fue una de las rostros más importantes que se inmolaron por el proyecto constitucional que se rechazó.
Exacto, o sea, y ahí, ¿cómo olvidarnos esa bajada del avión a sentarse, a tomar 11 con pan con palta para grabar un spot para la campaña del apruebo?
Sí.
Y después la misma Michelle Bachelet, Álvaro, y aquí voy a conectar con José Antonio, la misma presidenta, expresidenta Michelle Bachelet, dando a entender que iba a ser la candidata que iba a encabezar el pacto de lista única de las fuerzas de izquierda para el Consejo Constitucional. Y ahí varios partidos dijeron no y ella no se presentó. José Antonio, faltó acá una madurez en el sentido de si había intereses, estaba este rumor, habría sido mucho más serio y con visión de Estado que el gobierno del presidente Gabriel Boric, si no quería él, por lo menos con el canciller, se reuniera con todos los candidatos inscritos a la moneda antes de, a lo mejor en una reunión incluso reservada o en uno a uno, para darles a entender que esto venía. Porque esto es una cosa que es bien compleja, porque si empiezan las gestiones, va a tener costos diplomáticos y políticos para el gobierno que venga, sea el que sea.
No, aquí hay varias cosas, ¿eh? Y yo creo que un elemento aquí que uno que tendría que poner sobre la mesa es también, yo creo que esta idea como de grandiosidad que tiene el presidente Boric, y yo creo que ser como el presidente que instaló a una chilena como secretaria general de las Naciones Unidas, yo creo que algo de gustito de ser como el prócer de esta candidatura ahí, además de toda la cola política que trae este tren. Yo creo que no es bueno la forma en que parte sí. esta postulación, porque como comentaba Álvaro recién, Vergara.
Ahí está la broma que anunciamos al comienzo.
Como decía Álvaro, claro, no es una figura que genera consenso, y si es una persona que ni siquiera la totalidad del país está detrás, ¿cómo vamos a lograr a convencer a otros países que la apoyen? Y esta falta de consenso no es un tema netamente ideológico, no es porque no quiero que sea Michelle Bachelet, porque no quiero que sea Michelle Bachelet. Sí, claro. Hay que ver quién es Michelle Bachelet. Y la verdad es que su segundo gobierno nos da varias luces de por qué no debería ser la secretaria general, perdón, de la ONU. Vámonos a temas de educación. Su reforma de educación le hizo muchísimo daño a la educación chilena.
Claro.
Ese es el tipo de políticas que va a promover desde la ONU.
Porque se supone que la ONU promueve a través de algunos de sus programas temas de educación.
Entonces, si a nosotros nos hizo mal, ¿por qué queremos exportar ese mal al resto del mundo?
¿Por qué queremos perjudicar al resto
de...? Tuvo un ministro de Hacienda, el señor Arenas, que le decía, júgueme por mi resultado. Sus resultados fueron pésimos. Ese tipo de idea de economía es la que quiere también tratar de promover alrededor del mundo, yo creo que no es bueno. Entonces, por un lado ya tenemos cosas que atentan o van en contra de la postulación de Michelle Bachelet por su trayectoria aquí en Chile. Si vemos su trayectoria dentro de la ONU cuando fue alta comisionada, bueno, siempre fue bastante silenciosa respecto de lo que pasaba en Cuba, por ejemplo.
Por ejemplo.
Entonces, creemos que la persona que está a cargo de las Naciones Unidas sea alguien que es bastante silenciosa respecto de la dictadura más larga del siglo XXI? No lo sé. No creo, dudo. Entonces, ya eso parte mal. Y pues empezamos a preguntar aquí con quién conversaron. Bueno, parece que el gobierno no lo conversó con nadie y que lo llevaron así nomás. Y la ministra Vallejo dice, no, quizás no lo conversamos con los que les gustaría que lo hubiéramos conversado.
Pero eso es súper fácil para descargar la responsabilidad.
eso es una patear al córner, porque nunca vamos a saber con quién conversaron. Y además, aquí la verdad es que si es que este gobierno no va a ser el que va a impulsar esta candidatura, bueno, tienen que haberlo al menos conversado con quienes podrían llevarla en un futuro. Porque eso es política internacional de Estado, claro, no político partidista. Aquí la seriedad internacional de Chile es muy reconocida. El cuerpo diplomático de Chile, a pesar de ser un cuerpo diplomático pequeño y todo, es muy bien respetado. Y este tipo de cosas, además de todas las cosas que ha hecho el presidente Boric en su mandato, atentan contra ese tipo de cosas, porque al final no estamos proponiendo una visión de Estado como país, sino que es una cuestión mucho más político-partidista. Así que yo creo que hay faltan varias cosas como para que esta cuestión sea ideal.
Exacto. Álvaro Vergara, y en ese sentido, tomándome de esto último que comentaba José Antonio, o sea, Michelle Bachelet nunca condenó la dictadura de Castro, de los Castro, en Cuba. No veo que haya una opción de que condene la actual situación porque hayan desaparecido los Castro de escena. La situación con China, cuando era alta comisionada de derechos humanos, fue uno de los momentos más bajos de su puesta en escena como alta comisionada de derechos humanos, porque sabemos los problemas de violación de derechos humanos que hay en China de distinta naturaleza, libertad de expresión, lo que pasa con la etnia de los uigur en el norte del país, etcétera, y fue bastante tibia, por no decir tímida. ¿Qué podríamos esperar de Michelle Bachelet eventualmente en esta candidatura y si llegara a ser la secretaria general? Porque algo de eso va a haber.
Sí. Mira, yo creo, estoy de acuerdo con todo lo que dijiste, le sumaría el último ejemplo, que es con Venezuela. Si bien ella sacó dos informes que fueron bien concluyentes sobre que en Venezuela se violaban los derechos humanos, yo recuerdo que se demoró mucho en ir a visitar el país. Y ella efectivamente quiebra con Maduro el 2018, ya muy tarde, cuando hay millones de exiliados,
cuando está dejando
hay
también
hambre crónica en Venezuela, pero nunca renegó de Chávez, al contrario, siempre fue amiga de Chávez. Uh-huh. Pero aparte, yo creo dos cosas. Primero, lo primero es que tengo motivos plausibles para creer que ella misma fue la que se candidateó. Es cosa de ver, sí, que su mano derecha, que es Pablo Narváez, ya está en la ONU. Y yo creo que precisamente, como esto ya estaba horneado, por decirlo de alguna manera, ella no quiso ser candidata. Porque si se candidatea para la ONU, ella obviamente no va a poder participar en la franja ni en las campañas de los parlamentarios, ni siquiera apoyando a Jara.
Ni siquiera su partido.
Y con respecto a tu última pregunta, yo creo que es cosa de ver los últimos discursos de Michelle Bachelet para más o menos proyectar cómo va a ser su futuro mandato como secretaria general de la ONU. Y el discurso ha sido el siguiente, es que los derechos humanos en el mundo hoy no se están violando por regímenes de izquierda, sino que la gran amenaza para las democracias, para la libertad, para la esperanza, ¿dónde se encuentran?
Bolsonaro,
es los regímenes de la Trump, ultraderecha.
Claro.
Y esta minuta que la izquierda hoy día está repitiendo en todos los espacios que tiene.
Ese sería el tema. José Antonio Casa de Ariasola, y ahí hay un tema, lo mencionó Álvaro, y creo que no podemos dejarlo pasar. Paula Narváez, embajadora de Chile ante la ONU, fue nombrada desde el comienzo prácticamente, ha estado todo el gobierno, no ha habido cambio de embajador, tampoco es que se haya nombrado hace un año, está desde casi el comienzo, más o menos, del gobierno. Sabemos que era mano derecha o del círculo cercano de Michelle Bachelet. Incluso levantó una candidatura presidencial fallida el 2021, fue la ungida por Michelle Bachelet y todo, se le envía para allá. No entremos a analizar las credenciales, puede hacer muy bien su trabajo. Mi punto es otro. No se ve bien que en el fondo haya estado está bien, me van a responder probablemente que el presidente puede invitar a quien quiera a la delegación, pero claro, estaba ya, fue invitada para todo el viaje del presidente, la convocaron para que llegara cuando se tomó la decisión de dar el anuncio, forma o no parte de esta comitiva que tiene el presidente en este viaje a las Naciones Unidas. Y lo otro, en la toma de la televisión, cuando se enfoca en la asamblea, resulta que pareciera que la más emocionada y como la que más exultante está es precisamente Paula Narváez, y en el fondo queda la duda si estuvo trabajando como embajadora de Chile ante la ONU o si lleva 3 años haciendo campaña.
Mira,
¿se ve mal?
O sea,
yo creo que se ve mal.
Se ve mal. O sea, si al final lo que dices tú, han sido 3 años en que ha estado trabajando continuamente, uh-huh, ahí es muy cercana, podríamos decir que además se vería feo que ella, la misma Michelle Bachelet, se candidateara. Entonces, bueno, ahí sí, por ejemplo, está la transparencia del presidente Trump, que dice, oye, denme el premio Nobel de la Paz.
Claro, lo dice públicamente. Él debería nominarme.
Lo reconoce, hermano.
Claro, él lo transparenta. Aquí Michelle Bachelet como que va por detrás, más diplomáticamente, uno podría decir.
No, pero estoy disponible.
Pero aquí, más allá también del tema de Pablo Narváez y todo, es que todo esto también se viene gestando desde antes.
Pero por supuesto.
Porque comentaban ahora estos días en la radio que dentro del cuerpo diplomático y las cancillerías a nivel global, en el fondo en las cancillerías chilenas, se estaba diciendo que habían recortes de gastos y que no gastaran porque se estaban reservando para poder financiar la campaña de la Secretaría General de la ONU. Entonces, esto claramente no es algo que viene ahora, no es algo que se les ocurrió de la noche a la mañana, es algo que viene de antes, que se viene preparando desde el cuerpo diplomático, porque ya estaban juntando fondos, porque, como decías tú, aquí no hay solamente costos políticos, diplomáticos, sino que financieros, que al final el Estado de Chile, es decir, las personas que viven en Chile, van a tener que poner para financiar una campaña que claramente no genera consenso. Entonces, hay muchas cosas que no cuadran, o sea, más que no cuadran, que no se ven bien.
Eso es. Bien, pues, qué interesante. Dejo una pregunta abierta de reflexión para todos nuestros auditores, ahora que nos vamos a la pausa. ¿De qué nos sirve en Chile tener un secretario general de la ONU de nacionalidad chilena? Reflexión. Nos vamos a una pausa, ya regresamos por la 92.1 y Agricultura TV. No se despegue nuestra sintonía.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
En AFP Habitat estamos a tu lado. Te escuchamos, te entendemos y te acompañamos en cada etapa de tu vida. Con una experiencia simple y cercana. ¿Tienes dudas? Resuélvelas al instante con nuestras herramientas digitales. Canal de atención vía WhatsApp disponible 24/7. Nuestra sucursal virtual, videoasesores y también la Habitat App para gestionar tus ahorros donde estés. Presentes en tu presente. Preocupados por tu futuro. Conoce más en afphabitat.cl.
Empresas de seguridad, muchas. Pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aires Security. Tenemos más de 20 años de experiencia en servicio de guardias de seguridad. Con presencia en todo tipo de rubro. Bodegajes, centros de producción, condominios, oficinas públicas, entre otros. Contáctanos en www.airessecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera. Confía en los mejores. Aires Security.
8 de cada 10 trabajadores independientes consideran que deben tener los mismos beneficios de seguridad social que los trabajadores dependientes. Ingresa a cotízate.cl y descubre todo lo que necesitas saber sobre seguridad social. Porque si trabajas por tu cuenta, también tienes derecho a estar protegido.
Llega el Dua Lipa Radical Optimism Tour y el Chile te lleva gracias a Visa. Inscríbete en bancochile.cl. Usa tus tarjetas en compras desde 3,000 pesos y participas por 175 entradas antes dobles. Cada compra es una opción de ganar y se acumula 60 opciones. Participas por 25 entradas bits dobles. Tienes tiempo hasta el 13 de octubre de 2025. Hazte cliente y no te quedes fuera. Bases y más información en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Agricultura presenta Empréndete con Daniela Lorca.
En el mundo del emprendimiento, la única constante es el cambio. Adaptarse ya no es una ventaja competitiva, es una condición para sobrevivir. La flexibilidad no significa improvisar, sino tener la capacidad de ajustar el rumbo sin perder el propósito. Los emprendimientos que escuchan a sus clientes, que leen los datos y que están dispuestos a desafiar sus propias certezas, son los que prosperan. Porque cuando todo se mueve, quedarse quieto es retroceder. Y en ese movimiento constante, la flexibilidad se convierte en la verdadera forma de resiliencia. Para conocer de empresas que se han adaptado exitosamente al cambio y que encontraron oportunidades, sobre todo en momentos de crisis, como fue la pandemia, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca, todos los sábados a mediodía por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, ya estamos de regreso en Enfoque Público. Puedes seguir esta interesante conversación del panel de los miércoles en nuestras redes sociales, TikTok y en Instagram como @enfoque921. @enfoquepublico921 y en Twitter o X como @enfoquepublico921 y en Twitter como enfoque921. Saludemos a quienes hacen posible este espacio. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián. Único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnología de clase mundial. Empresas de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio, solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Engie, generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Engie, juntos transformamos la energía de Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y los favoritos en la presidencial al instante. Visita www.radarelectoral.cl, otro proyecto del Instituto Respública. Bien, estamos de regreso miércoles 24 de septiembre con una ciudad bastante acalorada en Santiago. ¿Por qué? Porque las temperaturas fueron bastante altas y vamos a seguir conversando con nuestro panel de los miércoles, el panel joven, y vamos a cambiar de tema porque vamos a seguir hablando de Chile, pero no tan lejos, sino que ya bastante más cerca. Álvaro Vergara. Las declaraciones del candidato independiente a la presidencia, porque reunió firmas, Eduardo Artés, respecto de que la calle y las fuerzas de izquierda no iban a dejar gobernar a un eventual gobierno de José Antonio Kast o de Johannes Kaiser, han generado toda una repercusión. Y en este programa, en Enfoque Público del lunes, el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, emplazó a la candidata presidencial del Partido Comunista y continuadora del gobierno del presidente Gabriel Boric, Jeannette Jara. Y la candidata señaló hace poco que condenaba, no estaba de acuerdo, más bien dicho, con estas expresiones proferidas por el candidato Artés y que por el contrario había que respetar las reglas del juego. Respetar las reglas del juego. Un poquito tibia la declaración dada la magnitud de lo que dijo el candidato Artés, ¿no te parece?
O sea, respetar las reglas del juego es lo básico.
Es un desde.
Claro, es un desde y de ahí se inicia todo. Y yo creo que eso es una jugada meramente táctica. ¿Por qué? Porque me parece que lo que declaró Artés, esto de que si gana Kast o Kaiser, van a durar menos que un gusano en el pico de un gallo, creo, no sé.
Sí,
esa fue la frase
completa. La primera, la del declínico. Y luego le reconsultaron en el programa de la radio.
A mí me parece que esa frase simplemente lo que hace es describir la actitud de una parte de la centroizquierda y de la izquierda con respecto a lo que de verdad creen. ¿Por qué digo esto? Porque hay una parte de la izquierda que ve en el adversario,
enemigo,
que está a la derecha, como un enemigo, pero moralmente ilegítimo. Es decir, el problema no son las ideas, sino que es la persona del adversario, por decirlo de alguna manera. Y eso es lo que se ve en las declaraciones de Artés, porque él no pone condiciones a Kast o a Kaiser, no dice si ustedes hacen esto, nosotros los vamos a presionar, sino que el mero hecho de salir electo ya es justificación para sacarlos del poder.
No se le reconoce legitimidad alguna.
Exacto. Y esto lo describe muy bien Max Colodro en su libro Chile Indócil, que básicamente es una buena recopilación de lo que le pasó al presidente Piñera.
Claro, sobre todo en el segundo gobierno. Pero los dos.
El segundo gobierno, Piñera estaba llevando a cabo una agenda legislativa, estaba controlando medianamente bien el país, y lo que pasó fue que la izquierda no ve en la derecha simplemente un adversario legítimo con el cual compartir esas reglas del juego. Entonces, yo personalmente no le creo a Jara. Y creo que ella tiene la carga de la prueba, y esa actitud vamos a tener que comprobarla cuando sea en oposición. Entonces, si Jara dice esto, que lo demuestre cuando sea en oposición en un tiempo más.
José Antonio Kast, Adriasola, ¿se demoró harto en salir a responder la candidata Jara comparado con lo que uno esperaría, ¿no? Siendo la coalición que supuestamente, y de esto me hago responsable, supuestamente representa a las fuerzas progresistas democráticas y a la izquierda democrática y a la centroizquierda democrática, como se denominan, se demoró bastante en salir a hacer el punto, ¿no? Yo habría esperado que esto fuera automático, pero...
No, es que a ver, hay que tener en cuenta que ella es muy rápida para el bailecito, muy rápida para salir a alegar contra los bots, y todo lo que es la victimización, pero para cuando es para discrepar de sus correligionarios, bueno, siempre va a ser más lenta, porque a fin de cuentas es algo que ella también comparte en ese sustrato ideológico. Entonces, claro, es muy fácil decir que no cuando uno es candidato, y uno tiene que ser bonito, uno tiene que sonreír, tiene que ser amigo de todo, pero como decía Álvaro, esto se va a ver en realidad cuando sean oposición, porque además esto no es muy distinto de lo que dijo en su minuto Daniel Jadue.
También
el pueblo tiene derecho a saltarse el Estado de Derecho.
¿Se acuerdan? Antes, o sea, de que fuera candidato y después descalificado por el Trisal.
Claro, sí, esto es muy parecido, si es que no lo mismo con otras palabras. Entonces, aquí lo que hay que tener claro es que los presidentes tienen que cumplir su mandato. Si es que atentan contra la Constitución y las leyes, la Constitución y las mismas reglas del juego establecen formas de sacarlo, y claramente no es a través de la presión popular en las calles. Ahora, si el profesor Artés quiere salir a marchar, adelante. Es parte de su derecho, siempre que lo haga de forma pacífica, sin armas, y también le pasamos el dato de que si nosotros estamos en La Moneda, nuestro plan Orden en Marcha se lo va a tener que leer, porque ahí dice que si marchas, que se te lleva la cara, que están prohibidas las capuchas, que el que organiza la marcha paga la violencia y la destrucción, así que para que vaya juntando los pesitos si es que se le arranca de las manos, y que los violentos pagan con cárcel siempre. ¿Por qué? Porque aquí lo que es importante es resguardar también el derecho de los ciudadanos que quieren vivir en paz, que quieren llegar a sus casas, que quieren trabajar, que quieren ir al colegio, y con esos nosotros vamos a estar. Así que, de nuevo, derecho a reunión pacífica, sin armas, perfecto, pero de ahí para adelante, Orden en Marcha, profesor Artés, se lo recomiendo para que lo tenga presente.
Perfecto. Oye, Álvaro, y en esta orden de ideas, porque tú decías, se va a ver cuando estén en la oposición, tiene todo el sentido del mundo, pero pareciera que aquí queda siempre esta duda por lo que hemos vivido en los últimos años, que tú decías, no le reconoce ninguna legitimidad, no la deja gobernar, pero también esto es otra manifestación de esta actitud de por ejemplo, que se hizo tan famosa en estos últimos años, de el facho pobrear, sí, a la persona que debería, según ellos, que por algún motivo ellos determinan que ciertas personas tienen que votar por la izquierda, por su idea, porque vota por otros proyectos políticos distintos. Es esta misma elemento que pareciera que está en la esencia de los grupos más radicales. Ahora, a mí me cuesta entender que la centroizquierda, que trata de hacer galas de una sincera vocación democrática, se haya plegado tan fácilmente a esto, o sea, no...
Sí, y no me extraña, porque esa ha sido la tónica del Partido Comunista siempre. Para ellos, tanto el pueblo como las reglas formales de la democracia y el Estado de Derecho siempre han sido un instrumento, y lo utilizan y lo aceptan o no, dependiendo en el fondo si a ellos les va a beneficiar en un futuro. Si al final lo único que les interesa a ellos es alcanzar estos fines últimos que en los que creen, que son siempre determinados por ellos. Y por eso solo cuando el pueblo vota de acuerdo con ellos, son efectivamente el pueblo, y si no, son fachos pobres. Y por eso el Estado de Derecho solo se respeta cuando están ellos en el poder, y cuando quieren conseguir ciertas reformas, claro, ahí llaman a los acuerdos, en fin, y cuando eso no se puede conseguir, llaman a la gente a que salga a protestar a la calle. Pero ahí yo creo que también hay que hacerse una autocrítica respecto a sectores de derecha que se han sumado a esa tesis.
Ya.
¿Y en qué estoy pensando? En esta discusión que se dio hace un mes y medio, sobre si salía José Antonio Kast, esto iba a ser...
Ingobernable.
Ser, claro. La llamada paz social, que yo creo que es una redundancia, porque la paz es un concepto que de por sí es social, se iba a ver afectada. Entonces yo creo que la derecha no tiene que caer en ese juego, y sobre todo cuando llega al gobierno va a tener que ser capaz de aplicar todas las reglas que le dé el Estado, la institucionalidad. Exacto. Para sancionar a aquellos que se descubra efectivamente que están alterando el orden y la paz.
Correcto. Ahora, José Antonio, para cerrar este capítulo de las declaraciones del profesor Artés, de la compañera Jara y todo lo que eso implica, sumo otro elemento. Álvaro acaba de delinear acá esta dinámica propia de esta, la revolución, el comportamiento. Yo te quiero agregar otro factor. Podría no ser violento, pero basta que tú quieras, ejerciendo las mayorías que puedes tener, modificaciones a proyectos que son ley o normas que ellos aprobaron en algún momento, y automáticamente salta el calificativo de retroceso y antidemocrático. Uh-huh. Pero cuando ellos están con mayorías, no tienen problema, por ejemplo, en presentar proyectos inconstitucionales, en torcer la interpretación, pero basta que alguien presente una norma para modificar una ley, por ejemplo, estoy pensando que sé que va a ser así, porque algo ya hemos visto en las discusiones de presupuesto del año 2024 y 2025, modificar el sistema de los servicios locales de educación pública y el SAE, el sistema de admisión. Uh-huh. Oye, y es una bataola de inmediato. ¿Se conecta también con esta actitud antidemocrática?
No, 100%. Sí, en la medida que las cosas me sirvan a mí bien y en la medida que le sirvan al otro, mejor cambiamos las reglas. Es la actitud más típica que hemos visto en los grupos de izquierda. ¿Y por qué? Porque, como decía Álvaro, esto es, mientras le sirva la revolución, bien. Y si no, me cambio. Y aquí, estos han sido sus caballitos de batalla. O sea, el tema de la educación pública a cargo del Estado, o sea, del gobierno central, más que de las municipalidades, viene desde los pingüinos, la desmunicipalización.
Claro.
El tema del sistema de admisión escolar a través de la tómbola, eliminando todo lo que es la selección y el mérito, también. Y no solamente el sistema de admisión, sino que también el sistema de calificación dentro de los colegios. Hoy día tenemos un problema gigantesco de lectoescritura, de comprensión matemática también, porque los niños no pueden quedar repitiendo. Entonces, ¿qué incentivo, cómo le estamos diciendo a nuestros niños el tema de educación, o sea, de admisión? ¿Qué incentivo también le estamos dando a los papás para que se esfuercen que sus hijos vayan a mejores colegios? Al final, no hay mejores colegios, los que habían los destruyeron. Entonces, ahí siempre hay que tener la capacidad de pararse al frente y decir, esto es lo que vamos a hacer. Y aunque salgan a tomarse las calles, aunque salgan a dejar la crema más uno,
claro,
como decía un gran personaje, hay que saber pararlo, decirle, este es nuestro programa y esto es lo que vamos a hacer. Y yo creo que ahí también el último gobierno de Sebastián Piñera tuvo ese problema, que empezó a ceder a esas presiones y dejó de lado el programa por el que la gente votó con una amplia mayoría el 2017. Y empezó a ceder en busca de estos acuerdos. Y no por escuchar a las personas que decían, oye, queremos un cambio. Así que yo creo que esa es el clivaje que vamos a tener ahora. ¿Quién va a tener el carácter para enfrentarse a la izquierda? Porque sea Evelyn Matthei o sea José Antonio Kast, se van a ir a la calle igual. Entonces hay que ver quién va a ser capaz de enfrentarse a eso.
Es que eso es un tema enorme, porque efectivamente cuando uno ve las declaraciones, como bien decía Álvaro, José Antonio hace un día atrás, claro, pareciera ser que lo que se está tratando de instalar acá es que solo si llega José Antonio Kast con los republicanos o Johannes Kaiser con los libertarios y sus aliados, se va a producir este problema. Eso es engañarse, auditores. Si ganara Evelyn Matthei, o incluso, miren lo que les voy a comentar, si ganara Franco Parisi, el escenario no cambia en lo más mínimo, porque la actitud va a ser la misma. Lo que ocurre es que es mucho más fácil disfrazarla y mezclar todos estos argumentos, como lo hizo magistralmente Eduardo Artés, con este tema en el subconsciente de la extrema derecha, sin dar a entender que esto es lo que vas a hacerle a cualquiera que no seas tú. Uh-huh. O cualquiera que no avance tu agenda. Interesante tema, importante que lo tengamos en perspectiva y en consideración para las elecciones de final de año y para el resto de lo que es el proceso político que tenemos que inaugurar a contar del 2026. O sea, esto no lo podemos dejar a la ligera. Bien, pues, ¿y saben qué otra cosa no podemos dejar a la ligera? Porque el tiempo en radio es oro, la pausa. Y ya nos han informado, así que nos vamos a la segunda pausa. No se despegue de la sintonía de Enfoque Público. Ya regresamos por todas las señales multiplataformas de Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En Engie aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Sin pulso. ¿Protocolo?
Vía aérea asegurada. Compresiones en curso.
Listo para descarga. Atrás.
Tenemos pulso. Ritmo presente.
Lo que escuchaste es una simulación de reanimación. Y eso salva vidas. Link USS. Centro de simulación avanzada que forma profesionales de la salud en escenarios de alta fidelidad. Inteligencia artificial y cirugía robótica. Entrenamos el futuro de la salud en Chile. Centro de simulación avanzada Link USS. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Cuando una persona necesita defenderse o querellarse ante la justicia, ya sea por estafas, robos u otro delito, se siente muy insegura.
Soy Andrés Bustos Díaz, socio fundador de BG Abogados, una oficina donde te daremos tranquilidad.
Tranquilidad, porque te acompañamos en cada paso, porque nuestros honorarios son razonables y claros, y porque tenemos vasta experiencia para defender tu verdad. Confía en nosotros.
Teleenergía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Y Teleenergía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Teleenergía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
En Copec nos movemos por las nuevas energías. Impulsamos la electromovilidad con la red de carga rápida más extensa de LATAM y cargadores residenciales. También potenciamos la generación y almacenamiento de energía solar para hogares y empresas. Nos transformamos hoy para transformar el futuro.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que una robusta red de data centers. Somos los que te acompañamos en la digitalización de tu empresa. Estamos en tus nuevos proyectos, en la optimización de tus procesos. Somos parte de tu equipo. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Alejandro Sanz vuelve a Chile con su nuevo tour ¿Y ahora qué? Presentado por Entel y Scotiabank. 28 de febrero 2026 en el Estadio Bicentenario La Florida. Preventa y 20% de descuento para clientes Entel o pagando con tarjetas Scotiabank 15 de septiembre. Preventa y 20% de descuento para clientes MetLife 16 de septiembre. Venta general 17 de septiembre. Entradas en Ticketmaster. No te pierdas el regreso del artista español más exitoso de todos los tiempos, Alejandro Sanz. Para más información visita dgmedios.com. Invita MetLife.
Espacio Food and Service, el gran encuentro de la industria alimentaria en Chile, vuelve a Espacio Riesco entre el 30 de septiembre y 2 de octubre. Será más de 35 mil metros cuadrados de exhibición, donde podrás reunirte con tomadores de decisión y empresas que te mostrarán nuevos productos y soluciones para tu negocio. Participa en seminarios, cocinas interactivas y muchas actividades profesionales en la mayor vitrina del sector. Consigue tu entrada en espaciofoodservice.cl. Auspician Carozzi, Nestlé, Nutrisco, PF Alimentos y SQM.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Bien, siga nuestra conversación en TikTok e Instagram como @enfoque921 y en Twitter como en TikTok y en Instagram como @enfoquepublico921 y en Twitter como @enfoque921. Llega a Chile Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Link USS de la Universidad San Sebastián, único centro universitario de simulación avanzada del país. USS entrena el futuro de la salud en Chile con tecnologías de clase mundial. Link USS. Empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Cuando una persona se enfrenta a la justicia se siente nerviosa y asustada. En BG Abogados te damos tranquilidad porque somos especialistas en temas penales. Confía en nosotros, defendemos tu verdad. Contáctanos en bustosgomez.cl. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. Generamos energía limpia desde Arica a Chiloé, apostando por un impacto positivo en las personas, las comunidades y el planeta. Juntos transformamos la energía de Chile. Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile. ¿Te perdiste entre tantos sondeos? Radar Electoral los ordena, los promedia y te entrega una foto clara. Con Radar Electoral tienes un solo promedio claro y favoritos al instante. Visita www.radarelectoral.cl. Otro proyecto del Instituto Respública. Y para cerrar este programa del día de hoy, una noticia que me veo en la obligación moral de que no pase desapercibida. Es el estudio, la encuesta de victimización en el comercio que elabora la Cámara Nacional del Comercio, que arrojó cifras que son verdaderamente preocupantes. Y esto, voy a dar dos números. El 60% de los locales entrevistados fueron víctimas de algún delito. Es decir, 6 de cada 10 locatarios, de cada 10 locales entrevistados, sufrieron un delito. Y otro dato importante es que este sondeo se realizó en varias regiones, para que no piensen que esto es solo de Santiago y de una comuna. Entrevistó a un total de 1.200 establecimientos en distintas comunas como Iquique, Antofagasta, Viña del Mar, Valparaíso, las del Gran Santiago, Concepción, Talcahuano, Temuco y Puerto Montt. ¿Y cuál fue el delito con mayor ocurrencia a los que se vieron enfrentados? Atención con eso. Daños materiales al local, 25%, seguido de hurto hormiga, 24%, y tercera prioridad, hurto, 21%. Esta es la nueva realidad. Y fíjate que las ciudades con mayor tasa de victimización en el primer semestre del año 2024 fueron Valparaíso y Viña del Mar, donde alcanzaron el 72%. Y el rubro ahí se diluye. Pero, José Antonio Casarrasola, brevemente, ¿qué nos está diciendo esta encuesta?
No, nada, son puras percepciones, como diría nuestros amigos del gobierno.
Como diría
el puras percepciones.
Presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, de un problema de percepción.
No, mira, y aquí volviendo al tema del principio, el presidente Boric preocupaba de promover a Michelle Bachelet como secretaria general de la ONU cuando aquí en Chile tenemos muchos más problemas, porque además de estos temas de victimización en el comercio, por ejemplo, solamente esto es el distrito 10. Hoy día en la mañana hubo un femicidio y suicidio en Santiago, un hombre que atacó a su pareja y después terminó cayendo de un balcón. Un joven se quemó a lo bonzo en Providencia y le dispararon a alguien en el barrio Franklin por estar orinando en la calle. A eso súmale todo esto del comercio que se ve afectado por la delincuencia. Y algo más grave también de lo que de los uno de cada seis, o sea, perdón, seis de cada diez,
claro,
que se ven afectados. Más de la mitad, o sea, el 58% no denunció haber sido víctima.
Eso me preocupa.
Y eso es un tema que a mí me toca escuchar harto porque la gente dice, mira, ¿para qué voy a denunciar si no pasa nada? O sea, voy y vienen, me toman la declaración, pero después se pierde la fiscalía o si los pillan, salen al día siguiente. Entonces, la gente ya perdió la fe en el sistema judicial en que la ley se haga cumplir. Y eso es un tema muy grave, que en el fondo que la ley no se cumpla, y por eso, de nuevo, hay que hacer un cambio de timón, porque muchas veces no hay que inventar la rueda de nuevo, sino que hacer cumplir las herramientas que ya tenemos.
Es verdad. Álvaro Vergara.
No, a mí me parece que la...
¿Te puedo agregar un dato? Sí. Antes que cada local encuestado tiene en promedio 8 medidas de seguridad implementadas. Un 44% aumentó las medidas de seguridad en el primer semestre del 2025, y lo otro que te quería comentar era que un 72% declaró tener gastos fijos mensuales en seguridad. Solo no, eso para increíble.
A mí me parece que la cifra que decís tú de 6 de cada 10 es una brutalidad.
Es mucho.
O sea, eso lo que quiere decir en los hechos, digamos, es que las personas hoy día no solo no están seguras en la calle, ni siquiera en su casa, sino que incluso están seguras en el trabajo, donde suele haber ciertas medidas de protección, a veces suelen haber guardias privados. Entonces, al final, lo que quiere decir esto es que casi no estamos seguros en ningún momento del día.
Eso es.
Y lo peligroso es que este tipo de prácticas son muy difíciles de erradicar. Por ejemplo, yo no he visto la encuesta en detalle, pero me gustaría saber cuánto aumentó el último tiempo las extorsiones, estos peajes de banda dedicada al crimen organizado.
Va en aumento, no es tanto como uno pensaría, Álvaro, pero lo más dramático es que la gente que declara haber sido extorsionada, lo ha sido más de una vez.
Es que claro, como digo, eso es muy difícil de erradicar, y yo creo que es importante tener este tipo de datos a la mano, porque como bien decía José Antonio, no es un tema de percepciones, y las personas que dicen que esto son percepciones, que no es tan grave, es porque simplemente están desconectadas de la realidad. O sea, acá hay un grupo de élites, que no es solo la élite económica, por decirlo de alguna manera, sino también las élites políticas, que no quieren ver lo que está pasando a nivel subterráneo. Y eso, muchas veces, en un campo electoral, puede generar sorpresa, y claro, después salen todos los analistas, todos los políticos a decir que no se esperaban ese tipo de votaciones, porque no vieron lo que estaba ocurriendo a nivel de bases, por decirlo de alguna manera.
Mira, y en eso estamos viendo en las pantallas a la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, anunciando que el Mundial Sub-20 de fútbol, un deporte, una fiesta, va a tener van a tener destinados un contingente de 1.200 carabineros, especialmente a cubrir este evento. Lamentablemente, con estas cifras que estamos viendo de la Cámara Nacional de Comercio y con otras, cuesta creer que no haya acá una exigencia para los organizadores del evento de recurrir a más seguridad privada y otros aspectos, porque, auditores, esos 1.200 carabineros destinados en seguridad adicional, con patrullaje y servicios y otras cosas asociadas al Mundial, probablemente dejen de estar cubriendo los patrullajes o los turnos en atender los delitos comunes y corrientes. Un dato para cerrar, porque ya nos vamos, pero esto es bien particular. Esto empezó esto empezó en los locales comerciales, que los locales que atienden después de cierta hora comenzaron a tener rejas, ¿no? Y en los distintos barrios se ha hecho ya habitual que los locales, no solamente las farmacias, sino que botillerías y otros que atienden de noche tengan reja y te atiendan por una ventanilla. El otro día, para las fiestas patrias, viajé al norte, a Copiapó, y me tocó ir a comprar en la farmacia en el pleno centro, 12 del día, día domingo, farmacia abierta, pero la farmacia no estaba abierta, sino que estaba el personal adentro. Y te abrían la puerta para que tú ingresaras y cerraban la puerta. Y entonces yo no entendía al principio por qué. Y después, viendo esto, me cayó en cuenta. Porque te garantizo que si dejan abierta la puerta el día domingo, que hay menos tráfico y todo de gente, más de alguna vez los han asaltado, más de alguna vez los han robado. Entonces, ahí está el tema de la reflexión. Sí. Álvaro Vergara, José Antonio Casas de la Sola, muchas gracias por acompañarnos en el panel joven del miércoles en Enfoque Público. Sigue en la sintonía de Radio Agricultura. Ya viene El Rompecabezas con Pedro Carcuro. Y nosotros nos vemos mañana, si Dios quiere, a esta misma hora, por este mismo dial y por Agricultura TV. En Enfoque Público. Nos vemos.
Chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, BG Abogados Penalistas, defendemos tu verdad, contáctanos en bustosgomez.cl, Engie, comprometidos con la transformación energética de Chile, y AFP Habitat, producción Trinidad Mate.